Bien, en esta nueva sección del Departamento de Filosofía, Invitación a la Lectura, nos acompañan hoy Carmen, Carlota y Marta, que acaban de leer el diálogo platónico La Apología de Sócrates. Contadnos.
Bueno, pues a mí el libro me parece algo muy interesante porque cuenta cómo fue el juicio de Sócrates y cómo él fue capaz de llevar a quien le acusó allí ante todo el pueblo para que expusiese sus argumentos, porque como Sócrates no estaba de acuerdo con él, pues que al menos que le intentase convencer a él o a todo el pueblo, igual que convenció a los jueces.
Sócrates le acusaron de que le decía a los jóvenes lo que tenían que pensar y de cobrar por sus propias enseñanzas, cosa que no era verdad porque Sócrates no era un sofista.
Y además de eso, se le tachó también de que no creía en los dioses y que creía en los demonios. Y él, para contraargumentar
esa acusación.
Claro. Él le dijo a su, creo que se llama Mileto, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
El que preguntó al oráculo.
¿Quién le acusó?
Quien le acusó fue Melito.
Eso, sí, Melito, perdón.
El poeta.
Bueno, pues él le dijo a Melito, que si los demonios no eran hijos bastardo de dioses, y él dijo que sí. Y entonces ahí Sócrates hace ver que entonces es una contradicción el no creer en los dioses, pero sí creer en los demonios, que son hijos bastardo de los dioses. Mm. Y ahí ya pues él no tuvo nada más que decir y
muy bien,
se quedó callado.
Los que le acusaron fueron Melito, por parte de los poetas, Anito, en nombre de los políticos, y Licón, en nombre de los oradores. Uh-huh. Y lo que se le acusó es que delinquía corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en la ciudad, ya que si no cree en divinidades nuevas.
Sí, pero esto de corromper a los jóvenes, ¿qué entendemos por esto, Carmen?
Pues que él supuestamente le decía a los jóvenes cómo tenía que pensar sobre ciertas cosas. Los jóvenes realmente pues no era cierto esto, ya que los jóvenes también tenían acceso a los mismos libros de donde él se había informado. Entonces no tenía sentido de que Sócrates lo corrompiese, ya que pueden tener el acceso a la misma información.
Claro, y además de eso también otro motivo por el que al final decidieron acusarle fue por el que él nunca negó que, en plan, nunca pidió que quedase absuelto, porque él no quería, como por decirlo así, vender la pena. Simplemente quería hacer ver a los ciudadanos que de verdad él no estaba haciendo nada malo, que lo que le decían pues era totalmente falso. Y él por eso ni llevó a su familia, ni a ninguno de sus tres hijos, ni nada. Simplemente él mismo quería convencerle, sin llantos, ni súplicas, ni nada.
Eso es. Que era la forma en la que tenían los atenienses de defenderse en un juicio.
Claro, porque ellos estaban acostumbrados a eso, a que allí llegase el acusado, llorase mucho y tal, y al final por la pena fuese absuelto, pero él no lo quiso hacer así.
Él dijo que se le había condenado por falta de osadía y de desvergüenza, pero que él dijo que prefería morir habiéndose defendido como lo hizo, a vivir haciéndolo, habiéndolo hecho de la forma osada y desvergonzada. Él no negó nunca lo que hizo y pues no le tenía miedo a la muerte, ya que cuando la muerte estaba ahí, él ya no estaba y veía la muerte como un tránsito de un lugar a los otros sitios donde estaban los que habían muerto, haciendo referencia a los semidioses.
Claro, porque él, sinceramente, al final del libro, él cuenta como dice que al final quién sale ganando después de eso. Si los jueces tras condenar la muerte o si él, que él podía estar en algún lugar con los dioses o con quien fuese o con otros poetas importantes y poder preguntarles e interrogarles sobre su vida y eso, y al final él saldría ganando. Y además, él cuando murió dijo que él quería que a sus hijos también les corrompiesen como él supuestamente lo había hecho con los suyos, que si ellos querían prácticamente el dinero antes que la justicia o lo que sea, pues que los ciudadanos estuviesen ahí para decirles, oye, que no, que lo estás haciendo mal, tal, no sé qué, de verdad ese es el buen camino, y eso.
De hecho, estoy buscando aquí el fragmento donde se dice eso que acabas de comentar, Carlota, al final del libro,
sí.
Dice aquello de... dice, pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Le reprocha a los atenienses que van a pasar a la historia por ser el pueblo que condenó a la persona, según el dios Apolo, más sabia, ¿no? Atenas carga con ese estigma desde que sentenció a Sócrates. Sin embargo, Sócrates pasa a la historia por ser una persona de unos principios intachables. Prefirió sufrir la injusticia antes que cometerla, porque como bien sabéis, estando en prisión esperando la condena, tuvo ocasión de escapar y no lo hizo, ¿vale?
Y bueno, algo que quiero recalcar es que cuando un amigo suyo le dijo que el oráculo le había dicho que la persona más sabia era él...
Querefonte.
Sí. Él le dijo al pueblo que eso no era así, que él quería demostrar que todo el mundo podía ser sabio si intentaba buscar la verdad sin, a ver si me sale la palabra, de manera desinteresada.
Uh-huh.
No como los filósofos, o sea, los filósofos, no, los sofistas que pretendían buscar la verdad a cambio de algún beneficio económico.
Y que a Sócrates también se le acusó de ganar dinero con su enseñanza, pero esto lo contraargumentó diciendo que si hubiese tenido dinero y hubiese ganado dinero con ello, tendría bienes materiales, y eso obviamente era mentira porque vivía en pobreza.
Claro.
Claro, porque si le hubiese tenido bienes materiales, en lugar de condenarle a muerte, le hubiesen condenado a una multa que podría haber pagado perfectamente, pero como no tenía nada, lo único que podían quitarle era, pues eso, nada.
No. De hecho, lo que propuso Sócrates fue, dice, una mina. Solo puedo pagar una mina, que es lo que tengo. Platón y su discípulo dijeron, nosotros si queremos, si quiere el tribunal, podemos aportar 50 minas. Pero ni aun así. Bueno, ¿y qué enseñanza nos llevamos de esta actitud socrática? ¿Qué enseñanza?
Pues, no sé, en plan... Yo lo veo desde el punto de que al final hay que afrontar las cosas como se nos vienen. Y si tú crees en tu verdad, tienes que defenderla y demostrar que de verdad es esa verdad la tuya. Porque si no, entonces te pueden tachar siempre de lo que no eres y pueden, pues, acabar muerto en vida prácticamente.
Claro, y imagino que hubiera ocurrido si Sócrates le da por decir, venga, lo siento, no volverá a ocurrir, ya sé que me he comportado mal, sí, es verdad, en el fondo he estado siendo muy pesado.
Pero es que él al final no lo sentía así, es como luchar contra lo que siente, es como decir algo simplemente por el hecho de salir vivo y de quedar bien.
Claro.
Él siempre dijo que tenía un demonio en su cabeza que le decía cosas cuando a lo mejor hablaba con algunos pueblerinos o lo que sea, y que justamente cuando estaba dando el discurso allí ante todo el pueblo, en ningún momento le dijo nada. Y él pensó como que si no le decía nada es porque no tenía nada que corregirle, y en verdad eso era su verdad.
Eso es, correcto. Cuando esa voz no me dice nada es porque estoy en el camino correcto.
Claro.
Muy bien. ¿Algo más, Carmen? ¿Quieres apuntar?
Y pues que, bueno, como he dicho antes, que él prefería afrontar las cosas de frente, como ha dicho Carlota, por mucha gente que estuviese en su contra y porque todo el pueblo se le estuviese echando encima, porque prefería morir habiendo defendido su verdad que habiendo dicho algo que realmente no sentía.
Una cosa, y esta es la última, no os llama la atención. O sea, cuando se vota, cuando el jurado tuvo que votar esos 500 miembros que forman el Consejo de los 500, cuando tuvieron que votar sobre si era culpable o inocente, ¿no?, el resultado fue de 280 votos que era culpable y 221 que era inocente, ¿no?
Sí.
Pero a la hora de decidir en una segunda votación ¿Qué condena se le imponía a Sócrates después de que Sócrates se defendiera de la manera en que habéis comentado? 79 miembros del tribunal que le habían considerado inocente, ahora no solo le consideraban culpable, sino que estaban a favor de esa condena a muerte, ¿no? O sea, tanto les irritó el discurso de Sócrates, ¿no?, que su decisión o su juicio se vio condicionada simplemente pues por la rabia o por la impotencia, por decir, mira, este tipo no ha venido aquí a suplicarnos, ha venido a seguir RQR reafirmándose en sus convicciones, ¿no?
Sí, efectivamente, al final eso es lo que le pasaba a todo el mundo, que no era rabia ya hacia Sócrates por lo que se le había juzgado, sino por el hecho de ser, por decirlo así, diferente a los demás condenados, que pues al final se tenía que asumir la muerte, la asumió, pero lo que no quería era pues arrastrarse ante gente que de verdad no sé, se había dejado influir por otras personas de algún alto cargo o lo que sea.
Bueno, pues muy bien, chicas. Ha estado genial esta charla con vosotras sobre la apología. Un placer. Nos despedimos aquí hasta otra ocasión con otro libro.
Muchas gracias.
Carlota,
gracias.
Carmen y Marta. Nos vemos.
Adiós.
Hasta luego.
Hola a todos, soy Aurora Florida, alumna de segundo de bachillerato del Pero de Valdivia, y vengo para contaros mi experiencia y mi opinión sobre un libro que me he leído recientemente, en concreto La Apología de Sócrates, escrita por Platón. Creo que es un libro muy interesante y que a varios de vosotros podría gustaros, ya que hace que empaticemos y que nos pongamos en la situación de Sócrates, de cómo lo acusaron y de cómo se defendió, que puede que sea lo más llamativo de este libro, ya que no es como el lector e incluso como los acusadores esperan, de ahí a ese giro final en el que cambia su destino. Es un libro bastante fácil de leer, que no presenta ninguna complicación, tampoco es muy largo, por lo que en pocos días podéis acabároslo. Algo que creo que a varias personas nos ha llamado la atención al leer este libro es probablemente pues su manera de defenderse, como he dicho anteriormente, ya que lo único que hace es desmentir las acusaciones y seguir sus principios, que para él es lo más importante y lo que hace digna su vida. Con estos principios me refiero a estudiar la filosofía y a seguir ayudando a que la gente abandone esa ignorancia. De hecho, prefiere que le condenen a muerte a tener que seguir viviendo sin ser fiel a sus principios y sin hacer lo que de verdad haría. Otra cosa que me gustaría destacar sería cómo el gobierno de aquella época te acusaba e incluso te proponía el destierro o cualquier otro tipo de castigo por no tener unas determinadas creencias o por intentar, en este caso, abrir los ojos, que es lo que básicamente Sócrates hacía. Llevaba a la gente a darse cuenta de la ignorancia en la que vivía, que no eran tan sabios como decían, y les incentivaba a llegar al verdadero conocimiento. Y es por esto por lo que fue acusado, porque no cometió ningún delito de asesinato ni nada por el estilo. Le acusaban por corromper a menores y por no creer en los dioses del Estado, algo que hoy en día sería impensable que el gobierno te condicionara en tus creencias. En conclusión, este libro os ayudará a comprender la situación en la que se encontraba Sócrates, cuenta sus motivaciones y justifica pues las actitudes que tenía en contra de los sofistas y la ignorancia de las personas. También os daréis cuenta de lo injusta que puede llegar a ser la justicia y, por supuesto, del tipo de juicio en el que estaba, ya que no era para nada profesional, porque en la votación final muchos cambiaron su voto guiándose por los sentidos y no siendo para nada objetivos. Y hasta ahí mi opinión. Os recomiendo a todos leeroslo y os invito porque seguro que os gusta.